Vamos a leer Mateo 6, versículos 19 a 21, solamente. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Me parece a mí bastante obvio que aquí el Señor cambia de tema. Hemos visto que en la sección anterior él seguía empleando un mismo patrón para hablar de cada uno de los actos de piedad que quería enfocar. Ahora se desvía completamente de aquel patrón literario. Pero además hay un notable cambio en la temática. Al menos así pienso yo, y la mayoría de comentaristas están de acuerdo. Pero algunos pocos intentan vincular estos primeros versículos, todavía a la primera mitad del capítulo 6, ellos interpretan la acumulación de tesoros no en términos de bienes materiales, sino piensan que Jesús está empleando la idea de tesoros, bienes materiales, como ilustración para referirse a los aplausos humanos y demás cuestiones de prestigio que buscan los hipócritas, según la primera mitad del capítulo. Recordaréis que en los versículos 2, 5 y 16, el Señor acusa a los hipócritas de hacer sus buenas obras de cara a la galería buscando los aplausos de los hombres. Estos comentaristas dicen que acumular tesoros en la tierra es recoger estos aplausos humanos, y acumular tesoros en el cielo es hacer nuestras obras de piedad en secreto para que nuestro Padre nos recompense en el día final. Seguramente podemos admitir cierta conexión aquí. Las dos secciones sí que indican dos alternativas en la vida. Bueno, de hecho, todo el Sermón del Monte nos presenta siempre dos alternativas, dos maneras diferentes de vivir. Y, por supuesto, una opción tiene que ver con la corriente de este mundo, la típica manera de vivir de la gente que nos rodea, con valores materiales, sociales, humanos, horizontales, prescindiendo de Dios y de los valores celestiales. Y la otra manera de vivir, por supuesto, es de cara a Dios, una vida de piedad. En este sentido, sigue habiendo la misma alternativa en esta nueva sección, pero personalmente pienso que ahora, desde aquí hasta el final del capítulo, el Señor sí que está contemplando tesoros materiales. A fin de cuentas, todo lo que dice acerca de estos tesoros parece indicar esta interpretación, porque habla de la polilla, la herrumbre y los ladrones, y para seguir empleando estas figuras, los comentaristas tienen que hacer piruetas de exégesis Un buen ejemplo es Juan de Valdés. No me acuerdo ahora exactamente cómo interpreta la polilla y la herrumbre, pero son símbolos de algo, y los ladrones también. Pienso que es más natural conectar este párrafo que hemos leído con lo sucesivo y comprender que en toda esta nueva sección el Señor nos está planteando una nueva visión de alternativa de cara a la vida, esta vez en términos de confiar en Dios o en las riquezas, ser materialista o ser creyente. Puesto que es una nueva sección, vamos a refrescar nuestra memoria en cuanto a lo visto hasta aquí, para ver cómo Cristo sigue elaborando su tema. En todo el sermón recordaréis que Él está exponiendo la clase de vida que debemos vivir como discípulos suyos. Está contestando a la pregunta que Francis Schaeffer plantea en uno de sus libros: ¿cómo pues hemos de vivir? Ha empezado diciéndonos que el cómo de la vida depende del qué de lo que somos. A fin de vivir de cierta manera, hemos de ser de cierta manera, y esto Cristo lo define mediante las bienaventuranzas. Como consecuencia de lo que somos, entonces brillaremos como luz, seremos como sal en la sociedad, porque tendremos cierto carácter, un carácter afín al suyo propio. Esto en el 5, versículos 3 a 16. Luego ha descrito la clase de justicia que debemos practicar en nuestras relaciones sociales, y para ello él ha acudido ha utilizado como punto de contraste la manera en la que los judíos de su tiempo entendían la ley de Dios. Él ha ido a mucho más, porque de la misma manera que la vida cristiana debe brotar desde un carácter nuevo, una vida nueva, una personalidad nueva, conforme a las bienaventuranzas, también nuestra justicia, nuestras acciones, tienen que ser justas no solo en la apariencia, no solo en el fruto final de la acción, sino en los resortes íntimos, en nuestras motivaciones. Por lo tanto, no basta con no quebrantar ciertas leyes del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, por ejemplo. Hay que comprender que detrás de cada mandamiento hay todo un mundo de maldad que puede insertarse allí. Y hasta las más pequeñas expresiones de esta maldad tienen que desaparecer de la vivencia de sus discípulos. Lo que estamos buscando, dice Jesús, es la perfección, como el Padre es perfecto. A continuación, y esto es lo que hemos estado viendo estas semanas pasadas, Cristo pasa a considerar nuestra piedad particular. No solamente debemos practicar la justicia en el sentido de no quebrantar las leyes de Dios, ni siquiera el espíritu de la ley, sino que debemos practicar positivamente ciertas buenas obras, obras de piedad, como las limosnas, la oración y el ayuno. Aquí también la nota dominante recae sobre la autenticidad. no damos limosnas a fin de cosechar la reputación de generosos. Damos limosnas por la autenticidad de una vida vivida ante Dios, por lo que sentimos auténticamente de cara a los necesitados. Igualmente, la oración y otras prácticas piadosas en el seno de la Iglesia no la realizamos para llamar la atención de la gente hacia nuestra espiritualidad, sino que oramos porque tenemos un Padre y necesitamos orar. Y oramos igual en secreto, en privado, que en público. Y ahora, como digo, el Señor procede a considerar nuestra relación como discípulos con el mundo material. Dejamos atrás las relaciones con los hombres por el momento y nuestros actos de piedad de cara a Dios y consideramos la relación que debemos tener en cuanto al mundo material que nos rodea. Y Cristo nos va a enseñar en esta sección desde el 19 hasta el 34 que esencialmente hay dos maneras de afrontar la vida. O bien la afrontamos confiados en las riquezas, en lo material. Y creo que podríamos añadir aquí en los progresos de la tecnología, de la ciencia, en los progresos de la política, de la sociedad, en todo lo que es humano material. En tal caso somos materialistas, evidentemente, en nuestras ambiciones y en nuestras prioridades. O bien afrontamos la vida confiados en Dios, en cuyo caso el afán materialista, la búsqueda de placeres sensuales, la acumulación de riquezas materiales que vemos en el mundo que nos rodea, no debe tener cabida en nosotros. La vida de fe, porque esencialmente se trata de esto, ¿cómo es la vida de fe? ¿Cómo es la vida de un discípulo, de alguien que cree en Dios? La vida de fe consiste en una plena confianza en el Padre Celestial como aquel que es poderoso para proveer para las necesidades de sus hijos. El discípulo verdadero, por lo tanto, no sufre ansiedad en cuanto a sus necesidades materiales, o mejor dicho, cada vez que empieza a sufrir ansiedad, echa esta ansiedad sobre el Señor, confía en Él, confía que Dios provee. Esto es lo que Cristo expondrá en la segunda parte de esta sección, desde el versículo 25 hasta el 34. Pero la otra cara de esta misma moneda, de la confianza en Dios, es que dejamos de confiar en la acumulación de bienes materiales. Y esto es lo que Cristo expone en los versículos 19 a 24. Cristo nos está poniendo, pues, en una encrucijada y tenemos que elegir: ¿vamos a servir a Dios o a las riquezas? Porque Él indica muy claramente que no podemos servir a ambos. En otras palabras, ¿qué es lo que nos motiva en la vida? ¿Qué determina nuestras ambiciones y aspiraciones? La finalidad de nuestra vida es, como en el caso de nuestros prójimos mayormente, siempre ir a más en cuanto a lo que tenemos, procurar la comodidad física ahora, garantizar nuestra comodidad económica de cara al futuro. ¿Este es nuestro afán? ¿O es que realmente vivimos motivados por el deseo de servir al Señor, de honrar y glorificar al Señor, y confiamos en Él para lo demás que necesitamos? ¿Buscamos tesoros terrenales o tesoros celestiales? En el texto que hemos leído, Jesús va directo al grano. Si bien es cierto que en esta nueva sección el tema, como he indicado, será el contraste entre dos estilos de vida, el estilo del incrédulo apegado a sus bienes materiales y el estilo del creyente confiado en Dios, empieza con la afirmación casi más, la más dura de toda la sección. No os acumuléis tesoros en la tierra. Empieza con lo más fuerte. El discípulo tiene que ser radicalmente diferente de sus vecinos. Nadie puede seguir a Cristo y a la vez compartir el afán materialista de los incrédulos. Casi nada. ¿Cuál es el alcance de esta afirmación? ¿Qué implica en la práctica? No voy a contestar estas preguntas. Bueno, sí que voy a decir algunas cosas. Pero supongo que nos gustaría en principio que Jesús mismo hubiese explicado en todo lujo de detalle exactamente lo que quiere decir con esto. Está bien tener una cuenta bancaria siempre que el saldo acreedor no sobrepase X pesetas. Puedes tener una casa, pero no dos casas. Puedes tener un coche. Y si tu esposa trabaja, podéis tener dos coches, pero no más. ¿Qué es exactamente la implicación de esta afirmación para nosotros en nuestros días? Significa que no podemos tener casa, ni coche, ni lavadora. No debemos tener nunca saldo acreedor en nuestra cuenta. Significa que no debemos tener cuenta bancaria. Significa que si alguien nos deja una herencia, nos desprendemos de ella cuanto antes, como si de veneno se tratara. Significa que no debemos trabajar en ninguna empresa que tiene la finalidad explícita de obtener beneficios o ganancias, en cuyo caso tendremos dificultad en encontrar trabajo. Significa que yo, como empresario, no debo procurar que mi empresa tenga beneficios. Significa que nunca es lícito hacer previsión para el futuro mediante ahorros y seguros. Son preguntas que a mí, al menos, me vienen a la mente ante esta afirmación. Y Cristo no desglosa una respuesta detallada de todos estos puntos. Y es motivo de mucho debate entre los comentaristas, entre diferentes personas. Algunos creyentes emplean esta sección para enseñar una radical pobreza del creyente. Otros acuden a otras afirmaciones de Jesús, a otras conversaciones personales, a otras acciones suyas, a otros textos de los apóstoles para ir matizando a fin de quitar la espina de este texto y dejarla bien domesticado y por lo tanto aceptable. Creo que es importante reafirmar que Cristo en ninguna parte del Sermón del Monte quiere establecer un nuevo legalismo. No se trata de toda una lista de implicaciones de cosas que nunca podemos hacer, ni una lista de nuevas obligaciones que tenemos que cumplir. Se trata de un análisis serio de nuestra motivación en la vida. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál queremos que sea el sentido de la vida? Y el Señor parece dejar al criterio de cada cual la aplicación de este principio, como de todos los principios que hay en esta sección, a cada uno de los discípulos. Él aquí, como es habitual en el Sermón del Monte, enuncia los grandes principios, lo que está en juego. Nos pide autoexamen, nos pide seriedad, toma de decisiones, rectificación de posturas, pero siempre en torno a los grandes principios, no en cuanto a una lista detallada de aplicaciones explícitas. Y seguramente es así porque todos somos diferentes, nuestro llamamiento y nuestro ministerio es diferente, nuestra situación social es diferente, nuestros dones y por lo tanto nuestro lugar en la sociedad es diferente, nuestras necesidades son diferentes. Por lo tanto, es cuestión de aplicar a nosotros mismos el principio y nunca de juzgar a nuestros hermanos en torno a este tema. No es por ningún accidente, a mi juicio, que nada más acabar la sección sobre cuestiones materiales, Cristo aborda otro tema, que es el espíritu enjuiciador que suele caracterizar nuestras relaciones. No juzguéis para que no seáis juzgados. Como digo, somos diferentes. Y por lo tanto, el Señor fácilmente pedirá diferentes cosas a diferentes personas, a los que por naturaleza tendemos a aferrarnos a los bienes materiales como fuentes de seguridad. Necesitamos sentirnos rodeados de garantías. Si la cuenta bancaria empieza a descender, nos ponemos muy nerviosos. Si no tenemos una buena póliza, una buena jubilación, estamos ansiosos pensando qué será de nosotros. Si así somos, muy fácilmente el Señor tendrá que pedirnos que lo renunciemos todo, a fin de descubrir que Él es más que competente de llevarnos adelante. Y él mismo es nuestra seguridad. En cambio, otras personas que no están aferradas al dinero, a los bienes materiales, en el caso de ellas, puede que el Señor sepa que les puede pedir que administren grandes riquezas para la gloria de Dios sin que estas riquezas sean piedra de tropiezo para ellos. Observo que pidió al joven rico que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, pero no se lo pidió a Nicodemo. En estas cuestiones, como en otras también, debemos tener presente el espíritu de las palabras de Jesús en su conversación con Pedro después de la resurrección. Juan 21, versículos 21 a 22. Cuando Jesús intima a Pedro que sufrirá el martirio, en vez de reaccionar diciendo qué privilegio, lo cual es comprensible que no haya reaccionado así, pero en vez de pensar en las implicaciones para él y pedir ayuda al Señor, su reacción inmediata es volverse hacia Juan y decir: Señor, ¿y este qué? Llega la voz del Espíritu Santo diciendo: tú tienes problemas con el dinero. ¿Para qué tienes todo esto ahorrado cuando hay necesidades en mi obra? Vete a buscar el dinero. Ponlo en la obra. Nuestra reacción inmediata es: pero si fulano de tal tiene más que yo, ¿no es así? Jesús contestó a Pedro: si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y a nosotros nos dice: si yo quiero que fulano viva en un palacio y mengano tiene mucho dinero, ¿a ti qué? Sígueme tú. Lo importante es que cada uno de nosotros tenga claro lo que el Señor le está pidiendo a él, lo que está pidiendo que hagamos con nuestros bienes materiales, cómo debemos administrarlos. Bueno, esto no satisface a nadie, ¿verdad? Bueno, vamos a decir algunas cosas más, más explícitas acerca del texto. Y creo que es absolutamente claro que Cristo está enseñando aquí al menos dos cosas. En primer lugar, que hay una profunda y total incompatibilidad entre el afán materialista y la confianza en Dios. En la medida en que vivimos para las riquezas, para lo material, en esta misma medida no podemos estar viviendo para Dios. En la medida en que estamos viviendo para Dios, las cosas materiales tendrán una importancia solo relativa para nosotros. Y en segundo lugar, Cristo está señalando la solemne necedad de malgastar la vida en cosas que por definición no pueden perdurar, ni podemos llevarlas con nosotros al más allá, cuando podríamos dedicar la vida a la adquisición de valores espirituales que durarán eternamente. Y detrás de la afirmación "no os acumuléis tesoros en la tierra", yo veo al menos estas dos enseñanzas. De hecho, hay muchas razones bíblicas por las que la acumulación de riquezas es desaconsejable. Vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar, es desaconsejable porque esta vida terrenal es muy breve y nuestro disfrute de ella, por lo tanto, se ve en la palabra de Dios como efímero, por lo cual es apropiado que dediquemos nuestra atención a las necesidades de nuestra alma y lleguemos a ser ricos para con Dios. Es una frase que encontramos en el capítulo 16, versículo 26. En segundo lugar, no debemos acumular riquezas porque hay muchos necesitados a nuestro alrededor, y ellos deben despertar en nosotros la compasión de Cristo y un sentido de obligación moral de compartir con ellos desde nuestra abundancia. En tercer lugar, y muy afín, bueno, si queréis un texto para apoyar lo que estoy diciendo, os propongo en el segundo punto, primera de Juan 3, 17 y 18. Y en tercer lugar, muy parecido, porque estamos involucrados en la obra de Dios, obra que depende de la generosidad sacrificada de los hijos de Dios. Filipenses 4, 10 a 20. En cuarto lugar, es desaconsejable porque las posesiones nos distraen de la verdadera prioridad de la vida. Esto será el tema de los versículos 22 y 23 cuando lleguemos. Y además forman enredos que nos restan energía y tiempo. Segunda Timoteo 2, 4. En quinto lugar, el afán materialista trastorna nuestros valores. Cristo indica esto, sugiriendo que el afán materialista hace que el alimento sea más importante para algunos que la vida, y que la ropa sea más importante que el cuerpo. Y a juzgar por los anuncios, los perfumes más importantes que la ropa. En sexto lugar, no debemos acumular tesoros, porque en última instancia dedicarnos a las riquezas es una forma de idolatría e implicará nuestro alejamiento de Dios. Cristo volverá a este punto en el versículo 24. O sea, hay un montón de razones bíblicas que podríamos aducir para apoyar esta sentencia de Cristo. Sin embargo, él mismo, de momento, solo se limita a exponer la razón más obvia. El carácter transitorio de los bienes materiales en contraste con el valor eterno de los bienes espirituales. Más explícita y gráficamente, él nos habla de tres elementos que hacen daño a los tesoros terrenales: la polilla, la herrumbre y los ladrones. Evidentemente, cuando hace mención de polilla, Cristo está pensando en los tesoros que son ropajes y telas especiales. Y en el mundo antiguo, efectivamente, cierta ropa era muy apreciada, y la persona que podía permitirse el lujo de vestirse de esta manera daba claras evidencias de su poderío económico. Pero desgraciadamente la polilla es un insecto que pone sus huevos en medio de la... Y tiene buen gusto también, o al menos tiene un gusto muy amplio. Tanto le da que sea una tela tosca apropiada para los campesinos, como una tela de gran lujo propio de un rey. Y en el estado larval, el bicho se come la tela y vas a ponerte tu manto real y aquí, qué vergüenzas, qué sofoco, hay agujeros. Creo que la intención del Señor aquí es de hacernos reír un poco, de hecho. Así que un poquitín de sentido de humor acerca de estas cosas no está fuera de lugar. En segundo lugar, la herrumbre, el orín, como dice la Reina Valera. De hecho, esta es una palabra curiosa. Significa la acción de comer. Y sabemos por textos de la época que se solía hablar de la oxidación de metales empleando esta palabra. De allí que en nuestras versiones hay esta traducción: herrumbre, orín, óxido. Sin embargo, otros comentaristas, expertos, traductores han optado por otras interpretaciones. Guijarro, un traductor católico, emplea la palabra gusano, y Lutz, un comentarista alemán, propone carcoma. La versión Reina Valera del 95 pone moho. Todos estos elementos se comen, alguna clase de bien material, ¿no? Y puesto que la traducción es un poco dudoso, creo que todos son admisibles. No vamos a pelearnos por estas cuestiones. La idea esencial de lo que está diciendo Jesús queda clara. Y como dice Carson, los bienes que no pueden corroerse o comerse pueden robarse. En tercer lugar, tenemos la acción de los ladrones, los cuales penetran, literalmente, horadan, o me gusta la traducción, abren boquetes. Quizás Cristo haya estado pensando en las casas hechas de adobe, que con cierta facilidad se podía abrir boquete para entrar en la casa para robar. Así que nuestros bienes materiales se exponen a estos peligros. Pero creo que los tres ejemplos que Cristo pone solo son ejemplos. Los peligros, de hecho, son mucho más amplios y Cristo pone estos ejemplos como botón de muestra. Si queremos buscar en las Escrituras, encontramos otros muchos ejemplos. El calzado se gasta, el pan se pone seco o mohoso. Las vestiduras se desgastan, se convierten en harapos. Los campos se llenan de maleza. Los cercos de los campos se derriban. Las paredes de las casas se agrietan. Los techos se llenan de goteras. Los metales preciosos se corroen. Toda la edificación humana está sujeta a los efectos devastadores del viento, la lluvia, las tormentas, las inundaciones, los terremotos. Un ejemplo es la parábola que concluye el mismo Sermón del Monte. Y nuestro cuerpo material se agota, se envejece. Y podríamos alargar más aún la lista. Y a esta larga lista de factores de degeneración que pertenecen a todos los lugares y a todas las épocas, podemos añadir otros que son propios de nuestro tiempo y también merman nuestro patrimonio material. La inflación, los intereses bancarios, los impuestos, la bancarrota, las grandes crisis económicas internacionales, la especulación, la precariedad del mercado de capitales. Todas estas cuestiones son otros tantos elementos que, reunidos todos, y alargo a propósito la lista, nos hacen comprender que la persona que deposita su confianza en las riquezas construye sobre arena movediza. Aunque los bienes materiales parecen firmes y sólidos, y a la primera vista pueden parecer mucho más confiables que las cosas que no se ven, de hecho no es así. Vosotros creéis en Dios. A lo mejor vuestra fe es pobre, un poco endeble, pero con los ojos de la fe hemos abierto la vista ante realidades trascendentes, celestiales. Hemos empezado a ver las cosas que no se ven. Y espero que también hayamos empezado a comprobar que las cosas que no se ven son eternas y las que se ven son temporales. ¿Y dónde está la seguridad en la vida? No está en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. A fin de cuentas, una de las razones por las que Dios introdujo a Israel en el desierto e hizo pasar hambre a los judíos en el desierto fue para que comprendiesen que el hombre no solo vivirá de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, porque esta palabra sí que es firme. Sí que es de confiar. Y quien funda su vida sobre esta palabra no se moverá. Mientras quien funda su vida sobre valores materiales está perdido. Por lo tanto, después de la prohibición, no os acumuléis tesoros en la tierra, Cristo se vuelve a lo positivo, sino acumulaos tesoros en el cielo. Por cierto, una de las características literarias que vertebran esta sección es la alternancia entre mandatos negativos y positivos. No os acumuléis, acumulaos. No os preocupéis, mirad las aves. No os preocupéis, buscad primero el reino. O sea, hay constantemente una prohibición, un mandato negativo, y frase seguida, un mandato positivo. ¡Qué absurdo! Sería que malgastáramos la vida acumulando riquezas materiales cuando éstas se echan a perder y de todas maneras no tenemos ni idea de cuánto tiempo dispondremos para disfrutar de ellas. Esta es la moraleja de la parábola del rico que hizo nuevos graneros y se dijo a sí mismo: alma mía, disfruta. Y Dios comenta desde el cielo: necio, tu tiempo ha acabado. Qué cortos de vista seríamos si nos dedicáramos a esta búsqueda de valores materiales. Y sin embargo, estamos sujetos a la presión de vivir en un mundo que funciona así. Y es muy difícil mantenernos íntegros ante el bombardeo constante de la opinión diferente, disidente del mundo. Trágicamente, muchas personas que van detrás de las riquezas materiales lo hacen por un profundo sentimiento de inseguridad en la vida. Desde luego hay personas que son hedonistas y determinan, desde que son muy jóvenes, que nunca van a estar sin dinero porque solo puedes divertirte con mucho dinero. Así que van en busca de placeres sensuales y en busca de aquel estilo de vida y aquella economía que vaya a permitirles vivir en base a estos placeres. Pero mucha gente no es así, sencillamente teme, está insegura. Y ante la inseguridad sienten la necesidad de buscar garantías de cara al futuro. Por lo tanto, se mata trabajando para adquirir ciertos bienes esenciales. Luego se mata trabajando para garantizar una buena jubilación después, y después se mueren. ¿Y para qué han vivido? Han vivido solamente para vivir, solamente para garantizarse, supuestamente, aquella base para vivir, pero nunca han llegado a vivir. Es trágico esto por al menos dos motivos. En primer lugar, porque, como hemos dicho, en realidad los bienes materiales no ofrecen garantía. El Señor ofrece garantía. El Señor promete proveer. Claro, Él tiene el mal sentido de humor de proveer siempre en el último momento, de probar nuestra fe y nuestra confianza. Si Él fuese a enviarnos desde el cielo 100.000 pesetas cada vez que oramos, oraríamos mucho, hermanos. Y todo el mundo sería creyente. No es así de fácil, pero quien vive esto sabe, y creo que todos sabemos, que la seguridad en la vida está en Dios, en nuestro Padre que provee. Y en segundo lugar, es una tragedia, porque la acumulación de riquezas, lejos de librarnos de preocupaciones, aumenta las preocupaciones. ¿No es así? Si tienes una casita pequeña, los gastos mensuales son de cierta cantidad. Si tienes una casa grande, los gastos son mayores. Si tienes dos casas, los gastos son mayores. La preocupación aumenta con la acumulación de riquezas, no disminuye. Cuanto más tenemos, más tiempo requiere lo que tenemos. Así que los discípulos de Jesús tenemos que adquirir otra escala de valores. Su meta debe ser la herencia celestial. ¿Y en qué consisten estos tesoros en el cielo? Bueno, Cristo ya ha dicho algo en el mismo Sermón del Monte. Basta con leer la segunda mitad de cada una de las bienaventuranzas otra vez para ver una lista de los tesoros que tenemos en el cielo. El reino de los cielos, la plena consolación, la tierra por heredad, la completa satisfacción, la misericordia divina, etc. Pero en general, cuando la Biblia habla de estos tesoros, al menos cuando habla de aquellas dimensiones de los bienes espirituales que serán nuestros en el más allá, en contraste con los que empezamos a disfrutar aquí ya, la Biblia es un poco nebulosa en su manera de expresarse. Supongo que es así forzosamente porque nadie ha estado en el más allá. Y por lo tanto, como lectores de la Biblia, no tenemos puntos de referencia para poder entender la explicación. Si Dios fuera a revelarnos una explicación ahora, me imagino que no tendríamos ni idea de qué está hablando. Por lo tanto, la Biblia tiene que emplear un lenguaje un poco genérico o lenguaje simbólico, metafórico. Así que encontramos frases como las de Primera de Pedro 1:4, que habla de nuestra herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Hebreos 11:10 y 12:28 habla del reino inconmovible, de la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Desearíamos saber más, pero ojo humano no ha visto. Imaginación humana no ha imaginado lo que Dios tiene en mente para los que le aman. Lo que sí sabemos es que estos tesoros que nos esperan son a prueba de los factores degenerativos que estropean los tesoros terrenales. Dice Jesús, ni la polilla ni la herrumbre los destruyen y los ladrones no penetran para robarlos. Dice Henriksen al respecto, aduciendo también una lista de estos bienes espirituales, son perdurables eternamente en todo su lustre resplandeciente como posesión intransferible de los hijos del Padre Celestial, porque se nos enseña en la Biblia de una fidelidad que jamás será removida. No cito los textos por amor al tiempo. Una vida que nunca terminará, un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el interior del que la bebe, un don que jamás se perderá, una mano de la cual jamás será arrebatada la oveja del buen pastor, una cadena de salvación que jamás se romperá, un amor del cual jamás seremos apartados, un llamamiento que no será jamás revocado, un fundamento que jamás será destruido y una herencia que jamás se marchitará. Y con la sola lectura de esta lista, tendríamos que leer también los textos bíblicos, pero con esta sola lectura observamos esta nota, jamás. Estas son cosas que no van a desaparecer, no van a menguar. Los tesoros celestiales duran para siempre. ¿Y cómo acumulamos estas riquezas celestiales? Sé perfectamente que nuestra respuesta correcta, ortodoxa, ha de ser que todo es de gracia y que nuestra herencia No es algo que ganamos nosotros, es algo que Cristo ha ganado. Sin embargo, estamos viendo bastante énfasis en nuestro texto sobre recompensas, galardones, sobre nuestro esfuerzo por acumular tesoros. Es cierto que en última instancia todos confesamos que si alguna virtud hay en nosotros, si se ha despertado en nosotros alguna compasión hacia los necesitados, si hay algún espíritu generoso en nosotros, todo esto viene de Dios. Pero Cristo está diciendo: aseguremos que el canal sigue abierto. De acuerdo, Dios es quien hace la obra en nosotros. Pero supongo que podemos impedir la eficacia de esta obra también. Él por su gracia nos está transformando. Por lo tanto, cuando como resultado de nuestra transformación hacemos obras que acumulan tesoros en el cielo, todo será de gracia. Pero esto no nos ahorra la parte media. Dios hace la obra en nosotros. Ahora nosotros debemos vivir en consecuencia. Y si vivimos en consecuencia, nuestro galardón en los cielos será grande. Y Cristo indica muy claramente que una manera de acumular tesoros en el cielo es mediante limosnas, oraciones y ayunos. Acaba de decirlo aquí. Y podemos señalar otras muchas cosas en la Biblia. Cristo dirá más adelante al joven rico: ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Aunque es cierto el énfasis que solemos dar, que todo lo que Dios nos dé en aquel día será por su gracia, no por mérito humano, no porque lo hayamos ganado. También es cierto que ninguna fidelidad nuestra y ninguna generosidad nuestra en esta vida carecerá de galardón y recompensa en el reino de los cielos. Así que ánimo, hermanos, ánimo, que Dios os lo pague, porque lo hará. Y no debemos ser mezquinos, por lo tanto, en nuestra manera de ser ahora. El versículo 21 tendrá que esperar hasta el día 13. Señor, tú nos has bendecido grandemente y juntos queremos expresarte nuestra gratitud por todo lo que tú significas para nosotros y todo lo que has hecho por nosotros en el Señor Jesucristo. Y Señor, queremos ser verdaderos hijos tuyos en esto, en reflejar en nuestra propia generosidad, compasión y una vida de buenas obras, toda la bondad que hemos recibido de parte tuya. Pone en nuestra visión siempre, Señor, esta alternativa de la vida dedicada a la acumulación de tesoros mundanos y la otra vida a la que nos llamas, de atesorar riquezas en el cielo. Ayúdanos, danos entendimiento, discernimiento, valor, capacidad de ir contra corriente para vivir de acuerdo al dictado de tu palabra, la dirección de tu espíritu, para que en medio de nuestras circunstancias individuales podamos poner por obra estas enseñanzas del Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.